Una vez más quiero darle la bienvenida a todos. Es un placer que estén con nosotros aquí el día de hoy. Es una alegría, pero también es algo muy importante para ustedes, para el Señor, porque nos reunimos aquí para alabar al Señor. Nos reunimos aquí para escuchar su palabra, conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de su palabra, para que Él hable en nuestros corazones, para que nosotros podamos, con lo que Él habla a nosotros, vivir nuestra vida para Él y saber así que tiene provecho nuestra vida. También tendremos oportunidad, después del mensaje, de compartir acciones de gracia en oración y peticiones. Pero de vuelta, gracias porque están aquí el día de hoy. Es un privilegio compartir la palabra de Dios y es una gran responsabilidad que no tomo yo a la ligera. Podríamos decir que yo me voy por la segura. Irónicamente le he dicho así a algunas personas: yo no soy lo suficiente inteligente para alejarme mucho de la palabra de Dios y tener la verdad. Lo digo con toda la ironía del mundo. Y gracias a Dios hemos estado estudiando y predicando el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, y estamos ahora en el capítulo 6. Creo que es un capítulo muy especial, donde, pues, como toda la palabra, ¿no? Pero nos toca hoy este capítulo y habla a nosotros, habla en medio de, pues, de todas las variantes que el hombre ha inventado. Nos habla este capítulo. Vamos a orar y leerlo y luego comentarlo. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos aquí la palabra, Señor, que un hombre valiente, fuerte, pero a la vez con toda la ternura del corazón, que fue San Pablo, tú lo inspiraste, Señor, para dejar aquí este texto. Y nos habla, Señor, de lo que tú eres y lo que tú le enseñaste a él, de lo que él aprendió, Señor, de ti, para compartirnos. Y Padre, necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Venimos quizás con preocupaciones, algunos con inclusive grandes problemas, con necesidades, con afanes. Pero en este momento, Señor, te pedimos que podamos poner todo eso a un lado y pensar en ti, pensar en tu palabra, que tu palabra nos hable, Señor. Señor, así como el canto decía que ¿qué seríamos sin ti en nuestra vida? ¿Qué sería, Señor, también sin tu palabra que nos habla? Padre, haz que esta palabra quede grabada en nuestra mente, que la podamos entender, pero tómalo también, Señor, y grábalo en nuestro corazón para que podamos, con toda la sinceridad del mundo, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero de Timoteo 6, como introducción, es un capítulo interesante. Habla muchas cosas. Empieza con esclavos. Termina con personas ricas. En medio habla de la gente que quiere hacer negocio y ganar mucho dinero con la religión. Y también habla simplemente de los que quieren ganar mucho dinero. Pero en medio de esto habla de la fe en Cristo Jesús. Habla de Dios, habla de Jesús. Habla de que esto es algo que tenemos que mantener y guardar. 1 Timoteo 6, versículo 1 dice así: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hablen mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Este tal padece del afán en permiso de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un método, un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Este capítulo tiene algo, como dije, para todos. Creo que tiene lo que no esperaban muchos para ellos. Me agrada mucho, me llena mucho saber lo que leí en el versículo 15. Una alabanza irrumpe en una alabanza a Dios, en un expresar quién es Dios y dónde está Dios. Con esta alabanza que dice: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Tiene sentido todo el capítulo. Vivimos en una sociedad, lo he estado pensando, estaba pensando en Dios cuando les decía desde Moisés y con Josué, cuando van a aquella tierra ellos tienen unos dioses y no adopten los dioses de ellos. El cristiano en la Ciudad de México en 2007 está en medio del pueblo que tiene otros dioses. Y algunos se llaman cristianos y algunos inclusive se llaman evangélicos. Pero al analizar encontramos que el Dios de ellos es un Dios mozo, es un Dios sirviente, es un Dios tráeme esto y dame lo otro. Y no es el Dios creador del universo, el Dios eterno al que alaba aquí Pablo. Cuando entendemos eso, entendemos todo este texto. En 1 Timoteo 6, 1 al 2. México DF 2007, donde la gran mayoría de los que dicen predicar el Evangelio, dicen, acepta el Evangelio y usted va a ser próspero. Pablo predicaba otra cosa porque dice, todos los que aún son esclavos. Y el aún ahí es solamente para enfatizar el tiempo presente, no es una palabra separada en el griego. Todos los que son esclavos. ¿A quién no podríamos anunciar? ¿Verdad? Con un poco de bendición a lo mejor podrían dejar de ser esclavos. Se dice que quizás hasta el 30% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y había esclavos desde los de más abajo hasta esclavos que daban clases, tutores, amas de llaves, todos tipo de esclavos. ¿A quién más no le gustaría oír este mensaje si el cristianismo era decirte vamos a dar prosperidad económica? Hoy es pues empezando con poder comprar mi libertad, pero no, eso no es el mensaje de 1 Timoteo capítulo 6, sino dice todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo y donde yo estoy ahorita, no importa dónde estás, Dios lo sabe. Y Dios está obrando en tu vida y te tiene ahorita donde estás porque Él tiene un plan para tu vida. Sabe qué va a hacer. ¿Sí? Merecen todo respeto. Así, fíjense bien la preocupación del esclavo. Contrastado con un evangelio que le buscaría prometer y dar el anzuelo de la prosperidad, lo que Pablo quiere que estos esclavos tomen en cuenta es esto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Hermanos, creo que ese versículo hoy, en medio de una comunidad que se dice cristiana, pero predica prosperidad como su evangelio principal, el segundo evangelio es dame tu dinero, ¿verdad? Pero el primero es tú vas a ser próspero, ¿verdad? Primero yo y luego ustedes, ¿no? Dicen ellos, pero... Pero en medio de eso, aquí hay algo que dice, tú eres esclavo y estás en la peor situación económica, estás esclavizado, tus libertades personales, ya sea porque eres botín de guerra o porque te endrogaste mucho o algo, pero tú eres esclavo. Pero tu preocupación número uno en la vida es este Dios a quien Pablo alaba en el mismo capítulo. Y tú, si vas a hacer llevar el nombre de Cristo, debes de preocuparte al vivir y al cumplir tu función como esclavo para que evitar que se hable mal del nombre de Dios, número uno, y de nuestra enseñanza, número dos. Tú eres un esclavo, tu preocupación principal es que no hablen mal de tu Dios y no hablen mal de tu evangelio, de tu enseñanza, de tu doctrina que tú profesas como cristianos. Muchas iglesias dan oportunidad a que la gente haga una decisión. Quizás en este momento tengo un poco la tentación de decir, bueno, si alguien hace la decisión que se equivocó de iglesia, pueden decidir eso también, pero yo nada más estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. Tremendo, tremendo, pero nos ubica. Porque hermanos, los que tienen el Dios de la conveniencia terminan teniendo un ídolo. Un Dios que ellos inventaron. Un Dios que no está sobre todas las cosas. Pasando de este gran concepto, dice, los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Al leer esto se me viene a la mente que bien podría haber casos en donde su amo o la persona que lo supervisaba también a lo mejor era esclavo, porque había multitudes y hasta ejércitos de estos. Pero aunque él fuera el mero responsable, si es creyente, no le vas a servir menos, le vas a servir más. ¿Sí? Y fíjense en la fuerza de la palabra que dice, porque son creyentes, pero luego hermanos queridos. La fe cristiana vale más que nuestro estatus y nuestra posición económica y nuestras relaciones económicas. Vale más y son queridos hermanos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que tú debes enseñar y recomendar. En 1 Corintios 7, versos 20 al 22, cabe mencionar algo que Pablo dice de esclavos. O sea, no está predicando y digan, háganse en esclavos. 1 Corintios 7, 20 dice que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Ese es el principio. Quédense en donde estaban cuando Dios les llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Con todo esto entendemos de vuelta la soberanía de Dios. Donde Dios te tiene, Dios es Dios. Ahora, si puedes no ser esclavo, ok, es bueno, admito, pero no es lo primario, no es lo principal, no es lo más importante. 1 Corintios 12, o sea, porque hoy en día hay iglesias donde puedes ir y te escuchas el mensaje que te dan, terminas diciendo, como yo estoy amolado económicamente, yo creo que estoy mal en mi fe. Me falta fe, me falta creer, quizás estoy en desobediencia, debe haber alguna razón por la que yo no soy próspero. Pero 1 Corintios 12 y 13 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios nos redime, Dios nos da la herencia eterna, y eso no necesariamente cambia el que yo sea esclavo o no sea esclavo. En Tito 2:9, es un libro paralelo, es parte de lo que llaman las epístolas pastorales. Está escribiendo otro ayudante, toca este mismo tema de los esclavos en Tito 2:9-10. Simplemente para resubrayar, y dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Hay un evangelio que dice, llegas a ser cristiano, debes esperar convertirte en próspero. Y aquí estamos leyendo la palabra de Dios, dice, vas a convertirte en cristiano, quieres llevar el nombre de Cristo en tu vida, entonces desde ese momento eres un representante de Cristo Jesús y de su doctrina. Y eso debe ser tu consideración principal al vivir. Colosenses 3, otro libro diferente. Aquí escribiendo una iglesia, a los cristianos en una iglesia que Pablo no fundó, sino que nace como resultado de su ministerio precisamente en Éfeso. En Colosenses 3, 22 al 24 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El cristianismo, como estamos viendo aquí en Timoteo, no es algo hecho para servirme a mí, sino es una cosa que Dios hizo para redimirme a mí, para adoptarme su hijo y para que yo pudiera servirlo a él de ahí en adelante. Tenemos casi invertido de cabeza las cosas hoy en día. Siguiendo en 1 Timoteo 6, en el versículo 3, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Nos anticipamos en la escuela dominical y estuvimos comentando que los apóstoles decían, estamos enseñando lo que Jesús enseñó. Ellos no estaban diciendo, esa es mi interpretación o mi adaptación de lo de Jesucristo, sino dijeron, esto es lo que Jesús enseñó, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cierto, se manejó verbalmente hasta que se llegan a escribir estas cartas, que fue poco tiempo realmente. Pero era muy claro, tan claro que sin haber escrito y sin desglosar todas las doctrinas, las conocían y decían, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es un obstinado que nada entiende. ¿Okay? Si entendiera una persona bien las verdades de Dios, sería muy necio no seguirlas y no entregarse de corazón al Señor. ¿Por qué de corazón al Señor? Porque el Señor ve mis pensamientos y ve mi corazón. Y si no me entrego de corazón y mis pensamientos y todo a Él, pues no lo estoy engañando. Solo me estoy engañando a mí mismo. Pero es un obstinado que nada entiende. Este tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suplicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Aquí hay una línea muy delgada, porque en el capítulo nos está diciendo, mantén la verdad, mantén la sana doctrina, pero no entres en discusiones inútiles. No estés alegando por alegar. Tenemos ahí que decir, Señor, guíame por tu espíritu, porque si no yo voy a caer en ser una persona que me gusta discutir todos los términos religiosos y la doctrina este y el punto el otro, ¿no? Y ahí el Señor nos tiene que guiar. Tenemos que tener la sabiduría para saber cuándo estamos haciendo una discusión inútil, cuándo estamos simplemente buscando generar envidias o discordias y todo lo que dice aquí, ¿no? Dios nos tiene que guiar. A mitad del versículo 5 dice, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Este es de los que piensan que la verdadera religión, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Nosotros hicimos y tenemos, creo, algunas copias ya atrás de todos los textos, bueno, no todos, pero la mayoría de los textos que tienen que ver con el dinero y el cristiano en el Nuevo Testamento. Creo que si ponemos el dinero en orden, muchas cosas más van a estar en orden. Y si dejamos que el dinero esté fuera de orden, van a haber muchas otras cosas fuera de desorden. El problema de estas personas y de estas discusiones y discordias, insultos y argumentos y todo eso, dicen, es que aquí puede haber ganancia. Sí, la religión es un medio de obtener ganancias. Y me gusta mucho la sabiduría, siento un poco de ironía de Pablo, que dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. O sea, no me entiendan mal, sí se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Sí, son ganancias, pero de otro tipo. Sí, para que ustedes me entiendan, sí son grandes ganancias. Escuchen, bueno, quiero que veamos en Hechos capítulo 20. Aquí Pablo va hacia Jerusalén con un donativo, precisamente, o sea, para poner esto en perspectiva, sobre todo este capítulo. Pablo tiene en su corazón el deseo, sintiendo que ya evangelizó casi desde Jerusalén hasta casi llegar a Roma, siente en su corazón ir al otro lado de Roma, España, y predicar el Evangelio. Pero ha visto la necesidad física de los cristianos en Jerusalén y los alrededores por una hambruna, y ha pedido a las iglesias gentiles que den dinero, Y en vez de ir hacia España, va en dirección opuesta, acompañando una serie de hermanos representantes de diferentes iglesias con una interesante suma de dinero, imagino, para llevar a los necesitados de Jerusalén. Va en dirección opuesta porque dice es importante ayudar las necesidades físicas de estas personas en Jerusalén. Pero en medio de eso, por cuestiones del viaje, no pasa a Éfeso, sino dice, oh, vengan ustedes que son ancianos de Éfeso, quiero platicar con ustedes. Y eso es lo que tenemos en Hechos capítulo 20, versículo 25 en adelante, relativo a este tema. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pablo, hablando aquí en Hechos, está hablando a los ancianos de Éfeso. La carta de Timoteo fue escrito como instrucciones a Timoteo de qué hacer en Éfeso. Okay, que lo había dejado ahí, es unas instrucciones, son sobre lo mismo. Pero al mencionar esto, menciona los falsos profetas, los lobos feroces, y más que hablar y decir la doctrina y el versículo tal o cual, él dice, vean mi ejemplo. Sepan que yo no codicié ni el oro, ni la plata, ni siquiera su bonita chamarra, ¿no? La ropa, okay, sino trabajando. Segunda de Pedro 2, del versículo 1 al 3, dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esto también ya lo hemos leído, estudiado en la escuela dominical. Otro apóstol, Pedro, hablando una carta más universal, hablando él y diciendo, los maestros vienen por tu dinero, te van a explotar, vienen con avaricia, ¿okay? Y su condenación ya está apartado. Bueno, regresando a 1 Timoteo 6, nos quedamos en el versículo donde yo decía con cierta, bueno, sabiduría y a la vez un poco de ironía, Pablo dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Y en el versículo 7 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces uno habla de los falsos profetas que quieren hacer riquezas con la religión y dice, no, hay ganancias, pero no son de, yo entiendo muy claro que no son de tipo material. Y que debemos aceptar las ganancias espirituales, y si tenemos comida y tenemos ropa, debemos estar contentos. Yo creo que eso explica sus instrucciones a los esclavos, lo que se deben de enseñar a los esclavos. Y algo que sí nos llama, y esto para toda la gente, quizás especialmente los jóvenes, el versículo 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Está diciendo, ¿quieres enriquecerte? Okay. Bueno, ya se dieron cuenta que están a lo mejor en la iglesia equivocada, ¿verdad? Pero, ¿quieren enriquecerse? Tengan cuidado porque va a haber tentaciones y lo que va a pasar es que se van a volver esclavos de sus muchos deseos. Esclavos de sus muchos deseos. Pensamos, voy a ser rico para que nadie me diga qué voy a hacer. Voy a ser rico para que pueda ir a donde yo quiera. Y él dice, no, cuidado, ¿sabes qué? Vas a terminar siendo esclavo de tus deseos. Entonces tengan cuidado. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y una advertencia muy fuerte, porque dice, por codiciarla, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. De vuelta, textos controversiales, porque decimos, ¿cómo que se han desviado de la fe? La advertencia, que es el objetivo del versículo, es claro, ¿no? Sin meternos a definir qué es fe y cómo estaban y dónde se desviaron y muchas vueltas teológicas, se han desviado de la fe. Y han causado muchísimos sinsabores. Vamos a ver más adelante un poco acerca de las riquezas, pero el que quiera enriquecerse cae en la tentación. Ten cuidado, es lo que él nos está diciendo. Y ahora habla en el versículo 11, tú en cambio, hombre de Dios, no esto, sino algo cambiado, algo diferente. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Huye de todo esto. ¿Se acuerdan en el principio, por ahí en el capítulo 3, si no me equivoco, los requisitos para los ancianos? No amante de las riquezas, etcétera, ¿no? Entonces el mismo mensaje aquí. Eres hombre de Dios, huye del afán de hacer muchas riquezas. Esmérate en seguir, más que riquezas, justicia, la piedad, tener misericordia, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Para muchos de nosotros la fe y el amor dicen, esa es una declaración de fe, está impreso ahí, la decimos y se acabó, ¿no? Él dice aquí una batalla de fe. Pues es poner en vida, lo está diciendo. Sentimos lo difícil que sería para un esclavo decir, vivo aquí para honrar a mi Señor. Vivo aquí para honrar el Evangelio de mi Señor. Es una batalla, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Sí, hay controversia en la iglesia a veces, decir, vamos a invitar a la gente al frente a profesar que han aceptado a Cristo Jesús. Unos dicen que sí, unos dicen que no, pero vemos que Timoteo, en algún momento, en presencia de muchos testigos, hizo una admirable declaración de fe. Tanto así que Pablo lo está recordando años después, ¿no? Pelea la buena batalla. Haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y en medio de todas estas cosas tan terrenales y tan difíciles, el dinero, las deudas, la esclavitud, los deseos, todo esto en medio de aquí, dice, teniendo a Dios por testigo. ¿Se acuerdan que creo que lo vimos en un capítulo anterior, que él te dice, yo te encargo delante de Dios y de los santos ángeles que hagas esto, ¿no? Cuando estaba hablando de disciplinar a los ancianos que habían pecado, a los pastores que habían pecado. Nos está recordando, esto que vivimos aquí, en medio de batallas y en medio de todos estos, Dios está como testigo. Dios está presente. Por eso el cristiano vive diferente. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Dice, tienes de testigo a Dios y tienes de testigo a Cristo Jesús. Tú diste un testimonio de fe, Cristo dio un testimonio de fe delante de Poncio Pilato. Quizás una de las ironías más grandes que tenemos en la Biblia es que Poncio Pilato dice, tráiganme agua y me quiero lavar las manos de este asunto, ¿no? Y vean en el Nuevo Testamento, hoy podemos hacerlo electrónicamente, ¿cuántas veces se menciona a Poncio Pilato en los Evangelios, en el libro de Hechos y aquí hasta en la epístola de Timoteo, ¿no? No se lavó nada de las manos el Señor, ¿no? Pero Jesús delante de él dice que dio su admirable testimonio. Ahora, todos los evangelios mencionan algo acerca de lo que Jesús dijo con Pilato, pero un relato más amplio lo tenemos en Juan capítulo 18, versos 33 al 37. Y podemos sentir aquí un poco de la fuerza de ese testimonio de Jesús delante de Pilato. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pablo, exhortando a Timoteo, dice, acuérdate del testimonio de Jesús ahí delante de Pilato. Acuérdate de ese testimonio. Y él es testigo ahora de tu vida, de lo que tú vives, de lo que tú haces. Y después de Poncio Pilato, tomando lo último del versículo 13, dice, te encargo, o sea, delante de Dios y delante de Jesucristo, te encargo que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando empezamos el libro de Timoteo, decía ahí, la iglesia es la columna y creo baluarte de la verdad. Y decíamos, no es la verdad la que hace la iglesia, cómo es la iglesia la que mantiene y es la columna de la verdad, porque tiene que ser una verdad vivida. Y por eso él aquí te encargo que guardes este mandato sin mancha. Tu representación de este evangelio que sea sin mancha, ni reproche, ¿hasta cuándo? No, pues yo me voy a jubilar en 10 años, ¿no? Ya haré otra cosa. No, dice hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Entonces también todo esto es, Cristo va a venir en el momento que Dios dice, y empieza la alabanza que ya hemos leído, pero vale la pena volverlo a leer. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Ahí algunos dirían, ya se acabó. No sé si como postdata, porque también yo ahí le diría, qué bonito lugar para terminar el primer Timoteo. No sé si como postdata que pensó decir, bueno, hablé de los esclavos y hablé de los que se quieren ser ricos con el evangelio y hablé de los que se quieren ser ricos a como de lugar sin el evangelio, quizás sin la religión. Me faltó, no sé, ¿verdad? Pero después esta gran alabanza dice a los ricos de este mundo. Tiene una palabra para los ricos de este mundo. A los ricos de este mundo mándales, y les manda, y creo que tenemos aquí 7 cosas en algún momento ahí que vemos lo que él les manda. ¿Okay? 7 cosas muy concretas a los ricos de este mundo. Mándales que no sean arrogantes. ¿Sí? Mi papá decía, los hombres, todos los hombres se ponen los pantalones de la misma forma en la mañana, ¿no? Pero hay gente, bueno, yo tengo mucho dinero, entonces voy a ser muy arrogante. No, si eres creyente y eres rico, no seas arrogante. Ahora, si nos sorprendimos en el inicio del capítulo que había esclavos que eran cristianos, pues otros tienen que sorprenderse aquí que había ricos que eran cristianos. y dentro de la iglesia y bajo la enseñanza de Timoteo y los ancianos de la iglesia. Dice, bueno, a estos ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. Entonces, Dios es Dios, desde si eres esclavo hasta el hombre más rico del mundo, quizás, Él es Dios. Y no deje de ser Dios por mi condición económica. Mi condición económica no cambia mi primer prioridad, que es ser un ejemplo de Cristo, dar honor a su nombre y no deshonor a su nombre, dar honor al Evangelio y no deshonor al Evangelio. Y dentro de eso, para un rico, pues no seas arrogante, ni pongas sus esperanzas en las riquezas que son tan inseguras. ¿Sí? Los ricos les gustan los banqueros y los abogados, ¿no? Son sus necesarios y los contadores. Pues los tres andan tras la lana del rico, ¿no? Y cuídate, ¿no? Cualquiera de los tres te descuida, sí. Las riquezas no tienen nada seguro, ¿no? ¿Cómo puedes saber? Son inseguras. No pongas tu esperanza en las riquezas que son inseguras, sino pon tu esperanza en Dios, a los ricos. Tienes todo el dinero. Si vas a empezar a confiar en tu dinero en vez de confiar en Dios, vas a estar tan perdido como el esclavo que empieza a afanarse por ser libre en vez de darle gracias a Dios que es su Señor y su Salvador. Nos alejaríamos. No pongas tu esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Y es muy importante lo que habla aquí, hablando de ricos. Y hablaba de los que querían ser ricos. Y habla de Dios y dice que nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos. Dios es un Dios de abundancia. El ser humano, nuestro pecado y nuestra necedad, a veces en nuestra necedad por querer ser ricos, luego terminamos en drogados y pobres, ¿no? Sí. Dios es un Dios que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y perdón que tenga yo la tentación de decir en su debido lugar, que es lo que está diciendo aquí, ¿no? Confía en Dios. Confía en el Dios que dio las riquezas y no en las riquezas que dio Dios. La confianza es en Dios. Él los da en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Podemos disfrutar riquezas que Dios nos da? Pues sí, lo da para que lo podamos disfrutar. Mándales que hagan el bien en esta lista de cosas que debemos hacer, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean, su riqueza no sea nada más de dinero, sino en buenas obras, que sean generosos, ¿okay? Dispuestos a compartir lo que tienen, ¿sí? De este modo atesorarán para sí un seguro caudal. No sé si está claro la palabra, si no me equivoco, es como fuente de abasto, un caudal para el futuro, y obtendrán la vida verdadera. Yo como rico, hay algo que debo de hacer para glorificar a Cristo Jesús. Y aquí está la lista de cosas. Glorifico a Cristo Jesús así, y al igual que el esclavo que tiene una herencia futura, yo también, no hay excepción de personas, dice la palabra, voy a tener también una herencia futura. El versículo 20, Pablo quería mucho a Timoteo. ¿Se acuerdan que lo menciona casi como hijo? Y aquí en medio del texto, Timoteo. Último versículo, penúltimo versículo del último capítulo de esta carta, Timoteo. ¿Sí? Expresa su nombre. Cuida bien lo que se te ha confiado. ¿Sí? Él no dijo ahí las inversiones y tráete la bolsa de oro y no recuerdes sacarle a los hermanos la lana, ¿no? Que se caigan con la lana y ahí me compartes algo. No, te encargué algo, Timoteo. Cuida bien lo que se te ha confiado y te lo ha confiado Dios. Y eso que te ha confiado Dios es la palabra, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuida bien lo que se te ha confiado. Evita otra vez, evita las discusiones profanas. Profanas en este caso es lo que no tiene que ver con lo sagrado. No es groserías o pornografía, es simplemente profano, para ellos era lo no sagrado. Evita las discusiones profanas e inútiles. Y los argumentos de la falsa ciencia. Ciencia aquí no eran fórmulas y química y física, sino conocimiento en general. ¿Sí? Evita los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla de nuevo, la advertencia, se han desviado de la fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, creo que hay algo aquí mucho para nosotros, para pensar, para poner en nuestro corazón. Estamos en un mundo muy económico, todo se mueve con dinero, todos quieren saber cuánto vales y no están refiriendo a tu fe. Pero Señor, queremos que este mensaje en la verdad llegue a nuestro corazón y podamos vivirlo, y vivir diferente que lo que la mayoría vive, y así dar correctamente fe y testimonio de tu nombre y de tu doctrina. Te damos gracias por esto y te alabamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.